Saluda.
Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días así a toda la audiencia. Uh-huh. Bueno, de la mañana, sí, de FM Luz. Viste que acá se está viviendo un ámbito de fiesta, porque uh-huh. tenemos que decir que ya se está viviendo de toda la semana con las actividades de esta cuarta Feria Internacional de Ambiente que se realiza aquí en el Centro de Convenciones. La verdad que muchos chicos que están recorriendo la feria, muchos expositores que al día a día van pasando de mañana, lo sabe que van pasando con diferentes charlas, así que la verdad que es muy, muy interesante, porque no solamente eso, sino todo lo que se muestra también con diferentes instituciones, diferentes comercios que están hablando sobre cómo se está trabajando en Concordia, en la región, con respecto al tema de conservación, con respecto al tema de ambiente, ¿no? Conservación del ambiente. Así que la verdad que trabajos interesantes que estoy escuchando. Las escuelas hace algún par de años vienen trabajando mucho en pos de esto, que es un reclamo que cada vez va en aumento de cómo vamos a proteger el ambiente, ¿verdad? Perfecto. Así que la verdad que es muy, muy interesante lo que está ocurriendo aquí en el Centro de Convención.
César, ¿cómo está la participación? Siempre apuntamos desde el micro Concordia Verde a tratar de educar de alguna manera. ¿Cómo está la participación de las escuelas, de los chicos que están en, en el sistema educativo participando en la feria?
A pleno. Mirá aquí, qué bueno. Hay escuelas privadas, escuelas públicas, que todos están trabajando. Y vos sabés que lo que me llama la atención, las preguntas que hacen los chicos. La verdad es que, dice que eso me gusta porque significa que los chicos se interiorizan, opinan, participan, tienen opinión con respecto a diferentes temas que tienen que ver con investigación, que tienen que ver con el todo lo que los aspectos de cuidado del ambiente. Recién me contaban de la Escuela San Martín, por ejemplo, de la Escuela San Martín, la escuela número 6, que es una escuela nena, donde están trabajando aspectos que tienen que ver con la conservación, el reciclado específicamente, y me decía, mira, estamos trabajando sobre el tema de animales en extinción, hemos invitado a guardafauna del Parque Nacional El Palmar, también ha estado el guardafauna de San Carlos, Marcelo Cordiana, y viste que son cosas que los chicos vienen investigando, que se vienen interiorizando, no es algo menor que tengamos en Argentina animales en peligro de extinción. Y animales que muchas veces los estamos acostumbrados a escucharlos o verlos, ¿no? Entonces, bueno, de aquí viene la necesidad de protegerlos también, ¿no?
Qué bueno, lo que pasa es que, como te decía, Concordia Verde apunta a la educación, por eso me parecía brillante destacar esto y esto que me estás planteando de las buenas preguntas que haces. ¿Cómo está la actividad para lo que es el resto de la jornada, César? ¿Estás al tanto?
Sí, mira, una de las charlas que yo invito a gente que vengan y participen, porque tuve la oportunidad de charlar con él y justamente va a ser material para este próximo martes, porque hoy voy a grabar todo lo que es la cuarta Feria Internacional de Ambiente. Tiene que ver con la disertación que va a dar Antonio Brailovsky sobre agrotóxicos.
Mira qué bueno.
Tuve la oportunidad de hablar antes de con él. Bueno, va a participar seguramente muchas personas porque hay un interés y una necesidad de saber qué son los agrotóxicos y por qué la necesidad. Yo tuve la oportunidad de hablar con él justamente sobre, dice que acá en Entre Ríos particularmente, se está hablando mucho y eso ha sido tema de opinión con respecto a los medios de comunicación. Y me parece interesante que esto se resalte porque los medios de comunicación se están interiorizando sobre lo que ocurre con respecto al tema de agrotóxicos. Yo sé que es algo hace 20 años que se lo está utilizando y hoy nos preocupa. Mucho tiene que ver los medios también, por ejemplo, con el tema del libro, ¿se acordaba? Envenenado, que ya le hemos hablado, tuvimos la oportunidad de hablar con Patricio Alitegui, donde él denunciaba lo que ocurría en Pasado del Marzo y también denunciaba el caso de Tomasi.
Sí.
Así que la verdad que estas cosas veo que cada vez la gente está tomando más en cuenta, ¿no? Mira, yo estoy viendo a chicos de acá, a ver si podemos hablar, ¿cómo andan, chicos? ¿De dónde son?
De Paraguay tomamos todo.
¿De Paraguay, dijeron?
El diseño y desarrollo de un prototipo purificador de agua mediante luz ultravioleta, dosificador, alterador de nivel de pH con grifo automatizado.
Mira vos, mira vos.
Es así que la necesidad de porque por justamente por la parte de potabilizar el agua, por el tema de agua, ¿cómo surge el tema de investigación? porque en esta ciudad hay un problema con las aguaterías que no pueden dar un servicio óptimo de agua potable, con muchos microorganismos presentes o nivel inadecuado de pH. Por eso se decidió realizar este prototipo para solucionar ese problema. Que hay muchos...
Mirá vos, che.
Y la verdad que, bueno, esto no es televisión, pero para la gente que sepa, hay muchas sistemas que toman en cuenta finalmente para poder potabilizar el agua. Y para potabilizar el agua, se realiza totalmente, para limpiar el agua se utiliza este cauce de luz ultravioleta, que elimina los microorganismos presentes. Para alterar el nivel de pH utilizamos dos dosificadores con cal y calcio.
Mirá vos.
Y bajar el pH. ¿Cómo se llama su nombre? Pablo Gómez.
De Paraguay, que recolecta la información para activar o desactivar las electroválvulas que funcionarán con Carlos Calcio para elevar y disminuir. Y la bomba de agua se encarga de mezclar todo lo que ya con el agua.
¿Cuánto tiempo potabiliza con esta luz ultravioleta? ¿En cuánto tiempo se puede potabilizar el agua?
20 litros de carga segundo.
Mirá vos.
Y prácticamente impensable.
Bueno, muchísimas gracias. ¿Han ido a otro país también llevando este prototipo, este trabajo de investigación?
La ciudad de Encarnación, Paraguay.
Quiero hablar con la profesora que nos veo que está sacando. ¿Cómo está? ¿Y su nombre cómo es?
¿Cuándo?
Juan. Bueno, cuéntanos cómo es su nombre, que es enseñando a chicos jóvenes preocupados con el tema de ambiente y que justamente con soluciones desde una escuela secundaria, ¿verdad? Con respecto al tema del agua, algo tan vital que es.
Buenos días, soy Gladys Aguada, soy docente del Colegio Politécnico de la Cooperativa Capiatá, limitada de Capiatá, Paraguay. Estamos a 20 kilómetros de Asunción, pero sin embargo el agua potable es realmente una necesidad y algo que todavía no está al orden del día, ¿verdad? Ellos hicieron análisis previo en varias aguaterías, ¿verdad? De lo que estamos consumiendo y por lo que estamos pagando también, ¿verdad? Entonces, esos análisis salieron realmente mal, ¿verdad? Entonces, de ahí nace la problemática y es que pagamos agua potable en un servicio básico que nos da el Estado de repente, pero sin embargo estamos tomando algo contaminado que el mismo ser humano está causando, ¿verdad? Entonces, aguas que deberían ser dulces, ya que nosotros tenemos acuíferos, tenemos venas, napas, sin embargo están siendo contaminadas a causa de tanta basura, tanta industrialización de repente en un pueblo pequeño.
Tiene que ver el tema de agrotóxicos también, el tema de justamente de plantaciones en forma industrializada, como decía.
Totalmente, nosotros inclusive en esta ciudad tuvimos lastimosamente fue una tragedia agrotóxica que un camión se volcó, que todo el contenido agrotóxico, pero entonces en el ambiente como que quedó una radioactividad, prácticamente, hablando así mal y pronto, y eso todavía tiene secuelas y va a tener a largo plazo.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, escuchen, hablamos solamente de una...
Pero aparte de Paraguay, César, qué grande.
...de las asociaciones de los chicos de Paraguay, que hablan, ellos realizaron un prototipo para poder potabilizar el agua a través de la luz ultravioleta. La verdad que es súper interesante porque estos son chicos de secundario, ¿verdad? De la así que me parece interesante el nivel de investigación que vienen realizando. Estoy viendo al lado, por ejemplo, el chico de México, que están mostrando también y contando a los chicos y a los expositores un trabajo sobre energía eólica. Viste que estas cosas, puedo decir, qué bueno que los pibes lo estén trabajando, porque justamente hay un problema muy puntual, como nos decían aquí los expositores de Paraguay, ¿verdad?
Sin duda.
Claro que estas cuestiones preocupan y los chicos se ocupan sobre eso, ¿no?
Uh-huh. Sí, la verdad que nos sorprende gratamente, César. Recién hablábamos con Carlos Gatto en el microeducación y nos decía que las ferias son un éxito y se suman cada vez más y la gran mayoría de los trabajos son justamente por el cuidado del medio ambiente. Y la que eso es alentador, ¿eh?
Mira, lo estoy viendo mal, ¿sabes? Que el año pasado, la verdad que estuvimos con Mariana en la radio, bueno, este año volvieron hasta ser partícipes de esa cuarta feria internacional de conciencia. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias.
Mira.
Hola, Pablo.
Hola, ¿cómo estás? Todavía tengo tu regalo, mira lo que te voy a decir. Así que, bueno, ¿cómo estás viviendo ahí la feria?
Muy bien, todo cada año ampliando las expectativas, calidad, uniendo más diversos
expectativas al medio ambiente. ¿Se ve el crecimiento? ¿Notás, teniendo en cuenta esto que vos decís que sos casi un amigo que nos visita año a año, ves el crecimiento de lo que es la feria?
Así es. Cada año realmente pues ha ampliado más. Nosotros venimos desde Guadalajara a México, realmente trayendo proyectos con el ámbito de la tecnología, pero con la finalidad del ambiente.
Es alentador ver los más jóvenes siendo partícipe de la feria, en este caso muchos chicos que son estudiantes. ¿Te parece que es un dato alentador pensando justamente en el cuidado del medio ambiente?
Realmente alentador, porque en nuestro caso tenemos estudiantes de educación media superior y de universidad, que realmente pues están viendo la importancia que tiene de todo lo que están desarrollando en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación, tiene que ir con el cuidado al ambiente, no en participación.
Sin duda, ¿eh? Bueno, te agradezco mucho la comunicación, te deseo lo mejor en esta estadía en la ciudad de Concordia y esperemos que siga volviendo, ya sos un amigo de Concordia, así que te agradecemos mucho, ¿eh?
Un caluroso abrazo, también te posicionaron entre el pueblo mexicano y la Argentina.
Sin duda, ¿eh? Mirá qué lindo, ¿eh? Todavía tengo el regalo.
Mirá el regalo, dice que todavía tiene, ¿eh? Que lo usa Martina, seguramente.
Ahí está, en la pieza de Martina está, sin duda,
Tal cual. Bueno, fíjate que esto, por ejemplo, trae un trabajo que tiene que ver con esta robótica, investigación de robótica, y la verdad es que son súper interesantes porque en Argentina hace poco tiempo que se empieza a trabajar en tema de robótica para los chicos de las escuelas primarias y secundarias. Aquí en Concordia, creo que esa es la octava o novena edición que se va a hacer de robótica. Estas cosas que tienen que ver con investigaciones de los chicos que parten, ¿no? Con lo nuevo que se está utilizando en los ambientes educativos. La verdad que me parece interesante. Vos fíjate, a ver, ¿tenemos tiempo o no?
Sí.
Sí, mirá, hoy lo había hablado, que lo conocí, que no lo conocía, a Eduardo Echepare, él es biólogo, y se especializa, no sé si quiero especializar, específicamente sobre el vídeo, ¿verdad? ¿Cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Mucho gusto.
Pablo Benítez está en FM Lourdes, estamos justamente en el micro de Concordia Verde, y quería preguntarte sobre la disertación que vas a dar, ¿tiene que ver con el tema de los vídeos?
Buenas tardes, mucho gusto. Como le comentaba, mi nombre es Eduardo Cepares, soy biólogo.
Mira qué lindo.
Especialista en lo que es biología de la conservación. Y bueno, como le comentaba hoy, mi primer amor son las serpientes.
Mirá vos.
Comencé trabajando con reptiles y anfibios. Y bueno, esta tarde damos una disertación sobre las serpientes de nuestra región.
Mirá.
Sobre todo aquellas de importancia sanitaria. Y también tocamos un poco sobre un grupo tan místico, ¿no? Que involucra leyendas, mitos y falsas creencias. Así que esta tarde a las 15:30.
Qué interesante,
Fernando Convenciones, vamos a estar hablando sobre el tema.
Mirá qué interesante, qué interesantísima es la disertación. ¿Estás escuchando?
Sí, escucho bien.
Bueno, contanos un poquito eso de el impacto en lo que puede ser lo ambiental. Así resumido, sé que estás ahí recorriendo y que la disertación va a ser a la tarde, pero para entusiasmar al oyente también de que participe, porque acá nosotros le hemos dado un abordaje en un momento y la verdad que nos parece interesante.
Las serpientes, lamentablemente mal vista en la sociedad, cumplen roles muy importantes.
Mirá vos, qué bueno.
Fíjense que hace muy poco tiempo atravesamos a nivel nacional una problemática que era la de Santa Virus. y una enfermedad producida por los roedores.
Sí, sí, sí.
Bueno, justamente uno de los principales controladores biológicos de los roedores son las serpientes.
Mirá vos, si no.
Pero sin embargo, uno tiene mucho más miedo a una serpiente que cuando ve una rata o un ratón. Y hoy prácticamente en Argentina, si bien existen alrededor de 1000 mordeduras por año, prácticamente no muere nadie por mordeduras con serpientes.
Mirá vos.
Sin embargo, cuando uno contrae cantavirus, la posibilidad de morir está entre un 50 y un 80%. Estamos hablando de una problemática de salud mucho más grave que la de una mordedura de serpiente. Sin embargo, ya históricamente las personas les generan más rechazo a una serpiente sin saber el rol que esto cumple en los ambientes.
Mirá qué lindos datos estadísticos. ¿Y cómo está las diferentes clases de serpiente con el tema del impacto que le hacen a ellas la situación ambiental, ¿no? Como la contaminación. ¿Hacés un análisis de eso también?
Sí. Yo en mi estudio a gran escala utilizo en general todos los reptiles y los anfibios para ver cómo están reaccionando a los cambios ambientales. Y también, lamentablemente, son un grupo un poco más olvidado, justamente por esta afinidad. Uno generalmente tiene más empatía por los mamíferos, por las aves, y muchas veces se descuida en conservación otros grupos tan importantes como los reptiles. Cuando hay una alteración en el medio, los anfibios y los reptiles generalmente son los que primero sufren, sobre todo porque son especies muy ligadas al ambiente donde viven, y tienen una capacidad de desplazamiento muy baja.
Claro.
Es decir, un mamífero o un ave tiene la posibilidad de emigrar mucho más rápido, a un cambio ambiental. Sin embargo, este grupo, los reptiles y los anfibios, se ven impactados de una forma negativa prácticamente inmediata cuando sucede, por ejemplo, un desmonte.
Entonces,
es uno de los grupos más afectados cuando hay un cambio de esta magnitud.
Mirá qué buena análisis.
En Argentina hay un montón de especies que están en peligro de extinción. Quiere decir que en breve o en muy poco tiempo pueden dejar de existir del planeta. Y nosotros vivimos en una zona donde hay muchas especies que no se encuentran en otra región del mundo. Pero bueno, de a poco, a raíz de estas charlas que damos a la tarde de difusión, es bueno que la gente vaya conociendo un poco del patrimonio natural que tiene, más allá de las aves y los mamíferos, que son los grupos que generalmente nos gustan más.
Mirá qué buen análisis, la verdad que te agradezco este ratito, mirá lo importante que fue, imagínense lo que va a ser tu disertación. Te agradezco mucho y bueno, vamos a tratar de estar ahí,
Muy amable y la invitación está abierta a todo punto, así que los esperamos.
Perfecto, bueno, mirá qué lindo. En un ratito hice una exposición extraordinaria, imagínate lo que puede pasar en la disertación. La verdad que brillante, en un ratito te explicó. César, ¿estás ahí?
Bueno, fíjate, Pablo, la cantidad de temas que hemos tocado, los disímiles de los temas, solamente en este pequeño espacio.
Seguro.
Vos fíjate que hemos hablado de potabilización de agua a través de esta investigación de rayos ultravioletas, hemos hablado de robótica, ahora hablamos por el tema de orquídeas, ¿viste? Y la charla que justamente va a dar hoy, y yo pensaba el tema de el equilibrio ecológico que necesitamos justamente para que todas las especies. Creo que el año pasado hablábamos del tema de la cantidad de mosquitos que había, entonces veíamos con preocupación que no había sapos, por ejemplo, que son los
Es
una forma natural de mantener a los mosquitos. Esto tiene que ver con el tema de los agrotóxicos, así que fíjate cómo muchas veces rompemos este equilibrio, este frágil equilibrio ecológico y producen estos problemas, ¿no?
Sin duda, pero aparte en un ratito hice una explicación extraordinaria del impacto en los reptiles y el impacto del reptil en la sociedad. La verdad que me entusiasmó mucho esa disertación hoy a las 3:30,
Te invito que para que participes, porque están las charlas, ya también hubo charlas para alumnos de los profesorados, muy interesantes. Viste que los futuros, los alumnos de los profesorados van a ser futuros profesores y justamente ellos van a trasladar todo lo que tiene que ver con la información, así que qué mejor que ellos estén preparados con este tema de ambiente, ¿no?
Sin duda.
de cambio climático, conservación, y la verdad que me parece un punto súper interesante.
Perfecto. César, la última, te tengo que despedir, pero te quiero preguntar, porque Mariana me dijo, el micro era ayer, y Mariana me dijo, se quedó ayer en el centro de convenciones hasta ahora, ¿te quedaste toda la noche ahí también?
Sí, toda la noche.
Perfecto, mirá, ahí está el...
Y nos trajo dulce, dice, bueno, acá, planta.
Sí, mirá, saludos a Paula. Ya. Bueno, vos fíjate que acá hay gente que básicamente que está viviendo todos los días, la gente de Luz de Divina, que está organizando esta
feria. Sí, ¿viste? Que trabajo está, brillante.
Es un trabajo en conjunto entre Luz de Divina, entre la Secretaría de Ambiente, entre también a nivel provincial, por supuesto que también... está colaborando, está siguiendo a la gente del Parque Nacional del Palmar,
mirá
que está también realizando una tarea de concientización. La verdad que eso me parece interesante, de que las instituciones participen, porque eso le da cierta relevancia también al evento. Eso me parece importante destacarlo.
Sin duda, César. Bueno, te agradecemos un montonazo, como siempre, tu participación. César, te mandamos un fuerte abrazo y anda a descansar ahora, ¿eh?
Bueno, hay que seguir trabajando,
¿no? Ahí está,
No descansa, pero bueno, digamos, viste que hay un ámbito importante de conocimiento, de transmisión de saberes, así que la verdad que esto me parece más que para resaltar.
Sin duda, César, un fuerte abrazo,
Un abrazo para todos ustedes.
Ahí está, Bueno, el amigo César Goya ahí desde el Gran Informe, con muchos temas en un rato.